Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas Radio. Soy Liet Pascual y estoy encantada de acompañarles este martes 8 de julio para reflexionar, informarnos, hablar algunos temas que afectan directamente nuestras finanzas, pero también la economía y ver qué está al tanto. Tengo el gusto de que acompañar a Santiago Sicard. Santiago, ¿cómo estás esta noche?
Hola Liet, pues la verdad que muy, 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 muy bien, muy contento de estar en Sumas y de estar compartiéndolo contigo. Me encanta tu tono, me encanta el entusiasmo que le pones al programa, así que estoy feliz de estar acá contigo. Y hoy, bueno, hoy es que hoy es martes 8 de julio ya, Dios, hoy tengo un par de amigos, de familiares además, tengo mucha gente de cumpleaños hoy, ¿sabes? Qué curioso, estoy pensando, conozco cuatro personas que cumplen años hoy. Feliz cumpleaños a todos ellos que nacieron 8 de julio. Liet, nosotros vámonos a hablar de finanzas, porque si no me pongo sentimental pensando en mi familia, en mis amigos.
Claro, por supuesto. Iniciamos entonces con los factores del día y tenemos que Wall Street opera estable, mientras inversores lidian con última sacudida arancelaria de Trump.
Bueno, ese tema sigue latente ahí. Por otra parte, el presidente Trump dijo que impondrá arancel del 50% al cobre.
También tenemos que comerciantes chinos deploran el cierre de negocios.
Esto ya es en la República Dominicana. Y también en el país, el Ministerio de Agricultura se compromete a impulsar la cosecha nacional de los productores de cebolla.
Y por igual tenemos que también afectarán el aumento en las tasas aeroportuarias. Vamos a ver cuáles son esas cifras.
Bueno, mucho ojo, especialmente a los que les gusta viajar, porque seguramente se van a ver impactados. Posteriormente, por supuesto que tenemos nuestro conversando a fondo. Y hoy uno que a mí me agrada muchísimo, porque me gusta cuando hablamos del desarrollo de la infraestructura de la República Dominicana, porque es que sin infraestructura es prácticamente imposible crear riqueza. Y para ello, esta noche nos acompañará el licenciado Rafael Dixon, quien conversará a fondo con nosotros sobre los acuerdos G2G, gobierno a gobierno, como una alternativa de inversión precisamente para el desarrollo de infraestructura en el país.
Y en la estadística de hoy, bueno, tenemos un aumento de afiliados subsidiados que impulsó el déficit en el SENASA. Vamos a ver cuántas personas son subvencionados.
Hoy Liet quiere hacerme feliz por el resto de la semana. Y en el orden no altera el resultado, trajo unos consejitos que yo definitivamente voy a tener muy presentes. Porque son consejos para que podamos viajar sin descuadrar nuestras finanzas. A mí que me fascina viajar, pues estaré muy atento a ver qué le trajiste a nuestra audiencia, Liet. Porque siempre saco cositas que aplico a mi vida financiera. Aunque ustedes no lo crean, siempre hay mucho por mejorar, hay mucho por aprender. Y acá compartiendo con todos los colaboradores y con nuestras coproductoras, la verdad que yo he logrado implementar ciertos cambios en mis finanzas que me han beneficiado muchísimo. Ojalá que ustedes hagan lo mismo. Tomen estos consejos, estos tips, estas sugerencias y comiencen a aplicarlas. Y si pueden, pues luego nos cuenten cómo les fue.
Y pasamos entonces con Sumémonos. Le extendemos un saludo a Catalina, quien está disfrutando de sus vacaciones. Y hoy vamos a hablar entonces de la lucha contra el Helicobacter pylori, la bacteria que multiplica el riesgo de cáncer.
Nos vamos a sumar a esa lucha. Ojalá que entre todos logremos reducir el cáncer por cuenta del Helicobacter pylori. Y finalmente, nuestra frase a recordar. Nosotros nos vamos ya a nuestros factores del día. Ustedes no se muevan porque Sumas
está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Los índices de las bolsas norteamericanas, particularmente el S&P 500 y el Nasdaq, luchaban desde temprano por encontrar dirección hoy martes, ya que la ansiedad por la última ofensiva arancelaria del presidente Donald Trump parecía eclipsar en buena medida las esperanzas de los inversionistas de que las nuevas conversaciones puedan evitar una guerra comercial mundial a toda vista. El promedio del Dow Jones cedía 110 puntos, muy cerquita al 0.20%. El índice S&P 500 subía cerca al 0.05%. Y durante toda la jornada, digamos que estuvieron muy, muy ligados o muy cercanos al 0%. Sin embargo, el Dow Jones empezó a desplomarse y terminó en terreno negativo. Trump advirtió ayer lunes que los nuevos aranceles afectarán a partir del 1 de agosto a países como Japón y Corea del Sur, así como a socios comerciales más pequeños, aunque dejó entrever posibles indultos si surgen nuevas propuestas de algunos países. La amenaza hizo que los principales índices se movieran, pero recortaron algunas pérdidas a principios de la sesión por expectativas de que las economías puedan alcanzar acuerdos comerciales favorables a través de las negociaciones antes de ese 1 de agosto que el presidente Trump señaló. Mientras los inversionistas se mantenían al margen, el índice Russell 2000 de empresas de pequeña capitalización tenía una pequeña alza. El índice energético también mejoraba y los valores de gran capitalización, las acciones de Tesla, por ejemplo, ganaban un 2.5% tras registrar su mayor caída el día anterior en casi un mes. El repunte de la volatilidad resulta entonces siendo un recordatorio del grado de incertidumbre que está rodeando la política comercial y la situación geopolítica del mundo entero.
Continuamos nuestros factores entonces con la administración Trump, quien anunció que el próximo martes impondrá un arancel del 50% al cobre importado, reafirmando así su política proteccionista en medio de crecientes tensiones comerciales internacionales. Esta medida se une a una cadena de gravámenes previos: el 25% al acero y al aluminio que estuvimos hablando en marzo, el arancel base del 10% a todas las importaciones desde abril y tarifas específicas sobre el aluminio, la cerveza enlatada y los automóviles. El cobre, recurso estratégico en la industria eléctrica y tecnológica, ahora se convierte en un nuevo objeto de la política arancelaria estadounidense. La reacción de los mercados fue inmediata. Divisas emergentes se depreciaron y los indicadores financieros reflejaron alta volatilidad en diversas regiones. Aunque los detalles están aún por conocerse, el anuncio apunta a una respuesta a lo que Estados Unidos describe como prácticas desleales en el comercio internacional. Según algunos analistas, la medida también podría tener implicaciones en el sector de energías renovables, ya que el cobre es esencial para sistemas solares, eólicos y vehículos eléctricos. Esto podría encarecer proyectos sostenibles en países que dependan de estas importaciones, incluyendo algunas economías en desarrollo. Con este nuevo arancel sobre el cobre, se reafirman las tendencias proteccionistas de la administración de Estados Unidos. El verdadero alcance de estos cambios solo se podrá medir una vez que entren en vigor y se analicen las respuestas de los socios comerciales. La economía global podría enfrentarse a un nuevo periodo de ajustes, negociación y adaptación.
Vamos a hablar sobre Berlín, Alemania, que avisa a Estados Unidos de contramedidas de la Unión Europea si no se alcanza un acuerdo comercial. El vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, el señor Lars Klingbeil, avisó hoy martes de que si la Unión Europea y Estados Unidos no logran un acuerdo comercial que sea justo, los 27 estados de la Unión Europea están preparados para tomar contramedidas. Él manifestó en la Cámara Baja del Parlamento Alemán, o la Bundestag, como es conocido, dijo, abro comillas, queremos un acuerdo con los estadounidenses, pero también digo muy claramente que este acuerdo debe ser justo. Y si no conseguimos llegar a un acuerdo justo con Estados Unidos, la Unión Europea tendrá que tomar contramedidas para proteger nuestra economía. El titular de Finanzas germano subrayó que Europa debe encontrar una nueva fuerza común precisamente en estos tiempos en los que también se amenaza con una guerra comercial por la ofensiva arancelaria de la administración del presidente estadounidense. Apostamos por una Unión Europea decidida y unida. Somos el mayor mercado único del mundo. Podemos entrar en estas negociaciones con confianza, señaló el señor Klingbeil, a cuenta de la negociación comercial en curso que se está dando con los norteamericanos. La mano de los europeos se mantiene tendida, es una señal clara a los amigos estadounidenses, pero un acuerdo debe ser justo y no se va a aceptar todo, abundó el ministro alemán en una intervención en la que subrayó que los aranceles estadounidenses ponen en peligro puestos de trabajo a ambos lados del Océano Atlántico y que el conflicto comercial realmente perjudica a todos. La Comisión Europea afirmó ayer lunes que había avanzado hacia un acuerdo de principio con Estados Unidos para evitar la escalada arancelaria, antes de que Trump pusiera el próximo 1 de agosto como fecha límite para aplicar sus aranceles a sus socios comerciales. Según las cartas enviadas ayer a varios países, además de las cartas que se enviarán hoy, mañana y durante el próximo periodo, los aranceles comenzarán a pagarse el 1 de agosto del 2025, escribió el presidente Trump en la red social Truth Social.
Bueno, pasamos entonces a noticias nacionales. Iniciamos con que los comerciantes de origen chino en República Dominicana expresan su preocupación por el cierre de al menos 15 establecimientos en zonas como la Avenida Duarte, una acción que califican como injustificada y posiblemente discriminatoria. En una rueda de prensa, Rosa NG, portavoz de la comunidad, explicó que las clausuras se debieron a faltas menores: empleados con pulseras migratorias, ausencia de botiquines o señalización de salidas de emergencias, fallas que, según ella, podían corregirse sin recurrir al cierre total. Señaló que esas maniobras dejan en evidencia una posible campaña de acoso contra sus negocios. La comunidad niega acciones como el contrabando o evasión fiscal y afirmó que sí pagan los impuestos aduanales correspondientes. Defienden que pueden ofrecer precios bajos porque importan directamente desde China, no por prácticas desleales. Adicionalmente, han reiterado su compromiso de cumplir la normativa laboral, incluyendo la proporción de un 80% de empleados dominicanos y 20% de empleados extranjeros con estatus legal. A su vez, resaltan el aporte económico de la comunidad china al país, con proyectos de inversión superiores a los 60 millones de dólares cada uno, generando miles de empleos en comercio y en zonas francas.
Seguimos en la República Dominicana, donde a través de una reunión a puertas cerradas con el Ministerio de Agricultura, la Unión Nacional de Productores de Cebolla. ¿A ti te gusta la cebolla o no, Liet?
Ay, sí, sí me gusta.
Sabes que yo he encontrado que a muchos dominicanos les encanta la cebolla, sobre todo el puerro. Cuando uno va a comer arroz acá, siempre le ponen un montón de puerro sobre el arroz. Es curioso, a muchos les gusta. Bueno, la Unión Nacional de Productores de Cebollas explicó que llegó a un acuerdo con la institución estatal para no importar cebollas del extranjero si los campos dominicanos están llenos. En un principio, estos manifestaron que la dependencia del Estado de importar cebollas del extranjero hacía que se sacrificaran trabajo y el empeño que ponían los agricultores dominicanos. El señor César Parra, quien es presidente de esta asociación, dijo, cito: "Nosotros queremos que el ministerio nos dé la oportunidad de comercializar la cebolla que tenemos ahora en producción, que no autorice permiso de importación hasta el mes de septiembre. Con una siembra para este año de alrededor de 12.000 tareas de cebolla en diferentes zonas y una producción estimada de 25 quintales, equivalente a 300.000 quintales, su inversión equivaldría más o menos a 600 millones de pesos. Y esto daría respuesta a la demanda alimentaria de este rubro durante los próximos años. En la actualidad, el país posee un total de 215 mil unidades de cebolla hasta el mes de junio del presente año. Con estas estadísticas, el señor Parra aseguró que no hay necesidad de importación durante los meses mencionados, además de agregar que aún hay un remanente de cosecha en Ocoa y en Constanza. Lo que queremos es que se ofrezca una garantía ahora de que no van a hacer las importaciones para que los compradores acudan a nosotros", dijo minutos antes de entrar en la reunión el señor Freddy Fernández, jefe de gabinete del ministerio. En ese sentido, Fernández, en representación del ministerio, acordó con la comitiva no autorizar permiso de importación del bulbo hasta que la producción local no haya finalizado. Es decir, el ministerio asumió un compromiso de que no va a autorizar importaciones de cebolla hasta que no haya salido totalmente la producción local. Asimismo, aclaró que la oposición de la asociación no radica en las importaciones que haga el país, sino básicamente en que éstas interfieran en el mercado nacional y que no sea priorizada la producción nacional.
Y cerramos nuestros factores con un anuncio de la Comisión Aeroportuaria, quienes dicen que a partir del 1 de noviembre del 2025 habrá un aumento en las tasas aeroportuarias en todos los aeropuertos concesionados, tanto estatales como privados, incluidos el de Punta Cana, Puerto Plata y Las Américas. Este ajuste es parte del acuerdo con Aerodom, quien busca financiar la construcción de una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, el AILA, con una inversión mayor a 250 millones de dólares que duplicará su capacidad a 4 millones de pasajeros por año. Las nuevas tarifas quedan así. El uso de infraestructura sube de 19.67 dólares a 20.77 y el manejo de equipaje pasa de un 3.32 dólares a 3.50. ¿Cómo impacta esto? Bueno, aunque parece un aumento marginal, las aerolíneas ya advierten que podrían traducirse en precios más altos en los boletos, así que debemos de tomar esto en cuenta. Y, bueno, este aumento marginal en las tasas aeroportuarias financiará mejoras y capacidad adicional en el AILA, pero también podría presionar el alza en el precio de los tickets. Así que este desafío va a ser en equilibrar el desarrollo de las infraestructuras con la competitividad de la tarifa aérea y el crecimiento del turismo.
Bueno, terminamos así los factores de esta noche. Esperamos que les hayan servido para pegarse una actualizadita de qué está pasando en el país, qué está pasando en la economía mundial. Pero ustedes, por favor, sigan en Sumas, porque ya tenemos por aquí a nuestro querido Rafael Dixon para que después de estos mensajes comerciales, pues vengamos a conversar a fondo con él sobre esos acuerdos G2G.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Recibir tus chelitos es fácil con Yabá.
Maneja tu dinero desde una sola app. Rápido, eficiente y desde el celular. Segundo,
ya va. Conoce ya va la nueva app del Banco Popular. Descárgala y recibe tus remesas sin distancias ni complicaciones. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Cuando hablamos de alianzas público-privadas en la República Dominicana, un nombre que se nos viene a la cabeza es el del licenciado Rafael Dixon. No solo porque suele escribir sobre estos temas, sino particularmente porque es una persona que tiene conocimiento, experiencia y sobre todo mucho interés en desarrollos de infraestructuras en la República Dominicana. Y cuando uno habla de infraestructura, entonces no solo vienen los fondos de inversión, la inversión institucional, las alianzas público-privadas, sino también otros tantos mecanismos que funcionan y son complementarios para lograr suplir el déficit de infraestructura que tienen nuestros países y que usualmente suele ser alto, dado que no vivimos en países con mucha riqueza y sobre todo que históricamente hayan hecho gran inversión en infraestructura. Rafael, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Bienvenido a Sumas de nuevo.
Hola, Santiago. Qué gusto volver a estar aquí siempre. Para mí un placer compartir contigo y con toda la audiencia de Me Sumas y poder seguir conversando con temas de tanto interés y de relevancia profesionalmente y creo que para el desarrollo del país.
Bueno, para los que no saben, Rafael no solo participa en Sumas, sino que también viene escribiendo en Acento hace ya varios años y siempre escribe sobre temas relacionados con los desarrollos de infraestructura, con la contratación pública, con la eficiencia, con la gobernabilidad, con la no corrupción, bueno, con la transparencia, en fin, con todos estos temas que son tan importantes para la administración pública y que sientan las bases para la inversión privada. Porque es que recordemos que si no existe el marco jurídico y, digámoslo así, en cierta medida la apertura pública para promover la inversión privada, va a ser mucho más difícil que crezcamos, va a ser mucho más difícil que tengamos esas bases que son necesarias para la productividad y para que cada vez la República Dominicana cree más riqueza para sus ciudadanos. Rafael, yo me puse a mirar algunos de los artículos que tú has escrito en Acento y encontré uno, yo diría, bueno, depende, para quien nos escucha que tiene 20 años diría que viejísimo, que viejito. Los que ya estamos un poco más avanzados de nada diríamos que bastante reciente, un artículo del año 2021, más exactamente noviembre del 2021, en el cual tú tocas un tema muy importante sobre una modalidad de inversión que claramente yo creo que muchos sabemos que existe, pero que yo no he identificado como con un concepto tan claro como el que tú diste. G2G o G2G, gobierno a gobierno, digámoslo así. ¿De qué se trata esto, Rafael? Primero, ¿por qué escribiste esto? Primero hablemos de por qué escribiste esto y después hablemos de qué se trata y cómo hoy en día creo que sigue siendo un camino pues, bastante amplio y muy, muy adecuado para contribuir al desarrollo del país. ¿Por qué escribiste sobre esto en su momento?
Mira, una muy buena pregunta, Santiago, para iniciar la conversación.
¿Pero si lo recuerdas o te estoy cogiendo muy en frío?
No, claro, lo recuerdo, pero que a veces uno escribe y no te pregunta el trasfondo. Mira, yo creo que la principal motivación que todavía hoy día se mantiene es poder presentarle al Estado Dominicano alternativas para realizar y desarrollar proyectos tan relevantes como son los proyectos de infraestructura. Y cuando hablamos de ese tipo de proyectos, nos referimos a acueductos, a tratamientos de aguas residuales, a carreteras, a hospitales, a puertos, a aeropuertos. Es decir, cualquier infraestructura que vaya a brindar algún servicio para la ciudadanía. Entonces, hoy la ley dominicana, de manera expresa, establece algunos cuantos mecanismos contractuales, como es el contrato de obra pública tradicional, que es la construcción, lo que se da muy a menudo, pero están las concesiones, pero están las alianzas público-privadas, que la ley dominicana regula eso. Y están estos acuerdos que ya no se contratan necesariamente sí se va a contratar con una empresa, con un contratista, pero se hace un acuerdo marco general donde se evalúan proyectos de países a países, donde ambos, que es lo que se denomina acuerdos gobierno a gobierno, que es una forma contractual, ¿no? Como una alternativa que va a tener una regulación propia, distintos a los procesos de contratación pública, que a cada día nosotros vemos conflictos en la prensa y situaciones que ocurren. Entonces, estos acuerdos de gobierno a gobierno, es un mecanismo de contratación donde el Estado Dominicano contrata con otro Estado, ¿no? Que se va a encargar de realizar un determinado proyecto de infraestructura, bienes o servicios, dependiendo, y estos acuerdos se regularían por esas disposiciones concretas que se establezcan. Es un acuerdo público, evidentemente, que debe de contener las normas y reglas de transparencia, cláusulas, pero ¿por qué son positivos y por qué son beneficiosos? Porque un Estado transmite, ¿no?, su know-how, su experiencia al Estado contratante, es decir, al dominicano, y obviamente el Estado dominicano se beneficia de que va a tener, por así decirlo, un proyecto llave en mano, donde por lo general el Estado, el otro Estado, pues invita o incentiva a que empresas de su país sean los promotores o los desarrolladores de los proyectos, pero ellos a su vez siempre requieren una contrapartida o un socio local. Entonces se beneficia todo el ecosistema, un Estado que puede financiar el proyecto, se puede, tiene la te tienen tecnología para eso, y de hecho, en República Dominicana, sin tener una regulación completamente robusta, esquemática o completamente técnica sobre esta regulación, ya tenemos ejemplos de contratos de acuerdo de gobierno a gobierno. Más adelante le mencionaré algunos ejemplos. Es decir, que ya esto se ha ido promoviendo en menor medida. Yo creo que ha podido ser utilizado todavía con más fluidez por parte del gobierno. Y el incentivo principal era rescatar esto, decir, mira, aquí esto existe y exploremos alternativas para utilizarlo, porque, insisto, tenemos un gran déficit en infraestructura pública.
Viene ahí entonces una pregunta para ti, que eres abogado. Tú dices que esto no está bajo, digamos, bajo la aplicación de la ley 34006 ni de la 4720. Para hacer este tipo de contrataciones, ¿se requeriría entonces la expedición de una nueva ley o el gobierno dominicano tiene los mecanismos para hacer ese tipo de contratación?
No, existen los mecanismos legales hoy día. Yo creo que todavía requieren un mayor desarrollo y un ajuste legal para que haya más tranquilidad y seguridad jurídica en todos los actores. Pero hoy día, a través de un acuerdo de préstamo de gobierno a gobierno, ¿no?, que tiene que ser aprobado por el Congreso bajo los términos, okay. Y entonces va, exacto, se firma un acuerdo bilateral, por así decirlo, de un país con otro, con un memorándum de entendimiento que regula un determinado proyecto, y luego se hace, hay que hacer un contrato de financiamiento donde se estipula, por lo general son acuerdos EMC, es decir, acuerdos donde se desarrolla un esquema de desarrollo del proyecto general, donde hay un contratista general que subcontrata a los otros, pero todo eso tiene que estar regulado en el contrato de préstamo que va a Congreso, y por eso entonces ya tiene esa normativa especial y excepcional de la ley de contrataciones públicas, que hoy día establece eso. Es decir, que si yo tengo un préstamo que establece otro procedimiento de contratación, pues se rige esa contratación. Entonces ese sería más o menos el mecanismo para aplicar estos acuerdos de gobierno a gobierno, aunque insisto, yo soy de opinión que debemos robustecer y ajustar el ordenamiento que tenemos para todavía dotarlo de mayor fluidez y que fluya, que genere más tranquilidad y seguridad a posibles interesados en estos procesos.
No, y sabes, yo que creo que es fundamental, Rafael, si bien esto es una vía muy importante que está abierta para el gobierno, me haces pensarte un poco, a ver si estoy equivocado, si esto pudiese funcionar, por ejemplo, para las ayudas que a veces brindan los gobiernos, que dicen, ve, yo quiero contribuir con hacer tal cosa para la República Dominicana y donarlo, pero entonces la contraprestación es que usted tiene que contratar directamente con el gobierno que hace la donación, normalmente francés, alemán, norteamericano, para garantizar que, yo qué sé, que el 90% de la mano de obra sea acá, que, o sea, de ese país, que los bienes que se están comprando también se importen directamente de ese país, etcétera. Pero esas son vías que se presentan casualmente. Mientras que si seguimos trabajando en vías complementarias donde sea el capital privado el que tenga el acceso, pues son muchísimo más amplias y creo que se presentan con más frecuencia cuando las cosas están bien diseñadas, como pudiese ser el caso de las APPs o de las concesiones. Que fíjate que el tema de las concesiones es un tema que acá tristemente se satanizó, pero en el mundo entero los gobiernos hacen concesiones para lograr que el capital privado pues, se vea interesado en temas que de otra manera sería imposible desarrollar y tener una utilidad. Te iba a preguntar en esto de las... gobierno a gobierno, de los acuerdos gobierno a gobierno, normalmente esas infraestructuras que se desarrollan son infraestructuras que suelen tener una rentabilidad financiera o regularmente corresponden a infraestructuras que solo tienen rentabilidad social, es decir, que no buscan un beneficio financiero como tal. En las experiencias que tú has leído, más o menos hacia dónde se orientan, o hay de todo tipo.
Yo pienso que se puede estructurar de ambos casos. O sea, pues, tenemos ejemplo localmente de infraestructura social, no necesariamente infraestructura que genera una concesión o al particular, sino son infraestructuras efectivamente para reducir el déficit. Recuérdate que nosotros no llegamos ni siquiera a un... Yo creo que ahora mismo estamos como en 2.5 del PIB en inversiones de infraestructura. Y los países que van en vía de desarrollo dedican no menos del 4%. Es decir, que la brecha es enorme para eso. Y siguen existiendo muchísimas necesidades. Entonces, nosotros tenemos modelos de proyectos en ese sentido. Y recientemente, hace unos meses, si mal no recuerdo, o años, o bueno, hace poco, me parece que una noticia del presidente hablaba del interés del gobierno francés en involucrarse en proyectos de esta naturaleza en República Dominicana, principalmente todo el tema relativo al desarrollo del tránsito.
Del tren de cercanías.
Del tren de cercanías, uh-huh. Todo eso, todo lo que tiene que ver con la movilidad terrestre. Los franceses están interesados y de hecho también se puede discutir que fue como alguna modalidad de gobierno a gobierno en parte de los vagones de financiamiento. Y el otro proyecto que tenemos aquí ya sí con un poquito más de criterio de gobierno a gobierno es el proyecto que ya se concluyó la primera fase con la CAS, del proyecto de Guajimia, que tiene que ver con la rehabilitación de esa cañada y todo lo que tiene que ver con ese proyecto. La CAS suscribió un acuerdo y ya del año 2002, 2003, por ahí, o un poquito antes, me parece. O sea que ese proyecto ya existe y ya hay una primera experiencia. O sea que yo creo que son mecanismos que son válidos, que son transparentes y lo que requieren es una mayor efectividad en su implementación.
Rafael, otra preguntita. ¿Es posible en este tipo de proyectos gobierno a gobierno vincular empresas privadas? Es decir, por ejemplo, el gobierno francés con el tema de movilidad pudiese señalar, oiga, mire, yo tengo una empresa francesa especializada en... trenes de alta velocidad, yo no tengo ni idea en lo que sea, y yo trabajo con ella. ¿Es posible hacer un mecanismo en el que, pese a que el contrato sea gobierno a gobierno, se subcontrate o se delegue la ejecución o la administración en empresas privadas? ¿Es eso permitido en este tipo de acuerdos?
Habría que estructurar. Por lo general son proyectos que están orientados más bien a una creación de activo que no o creación de una infraestructura, no necesariamente su gestión. Pudiera establecerse, pero por lo general, evidentemente, que siempre va a haber una cápita y una ayuda de la empresa o extranjera, que es la que va a aportar o el financiamiento o el... o el know-how o parte del desarrollo de la tecnología y de infraestructura, pero a su vez requiere, ¿no?, esa contrapartida local. Por eso creo que es positivo, porque si bien ambos países generan una actividad importante, y yo creo que a esto se le suma un tema que he estado estudiando y reflexionando mucho últimamente, y es toda la parte geopolítica, geoestratégica, que tiene que ver con la contratación pública. Es decir, ¿con quién va a ser el país que, por ejemplo, tomando el mismo comentario que hiciste del proyecto de tránsito de trenes, quién, con una infraestructura tan relevante, quién lo va a hacer? ¿Un país hostil o un contratista? No, no veamos ya del país, un contratista hostil o un contratista que tenga los mismos valores, o un país que tenga los mismos valores, los mismos ideales que el nuestro. Entonces nosotros debemos de ya ir pensando también, creando que para ciertos proyectos estratégicos de seguridad, como es todo el tema vial, ¿no?, de tránsito, ¿con quién voy a hacer ese proyecto? Entonces, esa parte en los acuerdos de gobierno a gobierno es fundamental, porque evidentemente si yo no tengo relaciones con un país, yo no puedo hacer un acuerdo de gobierno a gobierno si no tengo una relación efectiva, ágil con otro país.
Excelente. Y de hecho, sabes, me haces pensar, por ejemplo, hace un buen tiempo, esto es algo muy sesgado, es mi opinión muy personal, una experiencia. En algún momento le preguntaba yo a un amigo español que me parecía increíble que todavía hoy en día existieran las monarquías, ¿no? Y él me decía, oiga, pero él es español, entonces me decía, pero en el caso de España, por ejemplo, usted no se imagina cómo la monarquía española impulsa acuerdos con otros estados que hacen que haya crecimiento en España, es decir, que empresas españolas terminen desarrollando mucha infraestructura en otros países gracias a esa relación entre gobiernos que se va fortaleciendo, que se va creando. O sea que también pudiese haber una oportunidad para esos casos donde la República Dominicana se ha vuelto fuerte, no sé, temas de turismo, temas de zonas francas, quizás para que el país pudiese también ofrecerle a otros estados cercanos en la región, en la cual nosotros pues somos ejemplo y somos líderes desde la República Dominicana. Rafael, estos temas usualmente se abordan ¿a qué nivel? ¿A nivel ejecutivo, a nivel legislativo? ¿En qué ámbitos más o menos se dan este tipo de acuerdos y dónde es que toman fuerza y carácter?
Sí, al tratarse de hacer un acuerdo institucional de gobierno a gobierno, tiene que, por lo general, esto se instruye en un proceso que inicia con unas conversaciones bilaterales o acuerdos o memorándums de entendimiento entre ciertas instituciones estatales de dos entidades, ¿no? Y esto tiene que, evidentemente, contar, en el caso dominicano, con la anuencia de la máxima autoridad, en este caso del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, para validar de que esto, no necesariamente que tiene que firmarlo él, sino que tiene que estar acorde con un proyecto de esta naturaleza. Luego que se tiene ese acuerdo de que hay una intención de realizar esto, entonces ya se pasa a una segunda fase y etapa de estructurar el proyecto como tal, y aquí viene la fase de la suscripción de un contrato de préstamo que tiene que ser negociado por las instituciones que participen para de realizar el determinado proyecto, como se dice un acuerdo, como dicen sus siglas en inglés, EPC Agreement, o sea, un acuerdo de gestión completa, por así decirlo, o un EPCM contract, un acuerdo de gestión general, de contratista general del proyecto, donde en ese acuerdo de préstamo se nombra a ese contratista, que por lo general es una empresa extranjera, ¿no?, que es el que va a ejecutar y va a realizar la obra. Entonces, eso se firma localmente, después que se ponen de acuerdo en los términos, se negocia, y entonces eso va al Congreso. Una vez va al Congreso y se apruebe y se hagan todo el trámite legal para tal fin, es que puede comenzar a ejecutar la obra. Ahora, eso sí, una vez se agota todo ese proceso, ya no se paran más nada, porque ellos pueden contratar directamente a los subcontratistas, pueden hacer todo el proceso, porque son los que gestionan el proyecto, y eso hace que sea, por lo general, mucho más ágil el proceso. Evidentemente, eso toma tiempo. Llegar a aprobar un préstamo de esta naturaleza puede tomar un año, o sea, en lo que se negocia, se lleva a Congreso y se aprueba, se discute, pero ya una vez inicia la fecha efectiva del contrato de ejecución, pues la construcción como tal del proyecto es bastante ágil.
Bueno, muy buena esta opción que tú nos presentas. Ojalá que sea considerada dentro de las paletas que existen para el desarrollo de la República Dominicana, junto especialmente con la de la alianza público-privada, que yo creo que es uno de los instrumentos más eficientes que hay para llamar capital cuando se necesita. Porque es que el lío es que muchas veces tenemos muchas necesidades, muchos deseos, pero definitivamente el dinero que tenemos no alcanza. Así que ahí el capital privado a través de las alianzas público-privadas ofrece una vía bien favorable. Rafael, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sumas con toda tu audiencia.
Muchas gracias a ti, Santiago, y un gusto siempre compartir. Nos vemos en la próxima edición.
Nos vemos próximamente, señor.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
En momentos en los que el Seguro Nacional de Salud, SENASA, como es conocido, que es de propiedad estatal, ha estado como sonando mucho, no precisamente por las mejoras en la cobertura médica, sino dicen que por la situación de déficit que podría estar atravesando sus finanzas, pues hay una estadística que yo creo que es muy llamativa y es que la ARS SENASA al 31 de marzo de este año contaba con 7.600.000 afiliados en los diferentes regímenes, que son equivalentes al 70% de la población dominicana. De esa cantidad, dicen que el 75%, es decir, 5.700.000 personas, pertenecen al régimen subsidiado, destinado por la ley a proteger a desempleados, discapacitados e indigentes, y el cual es financiado fundamentalmente por los aportes del Estado.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Me encanta el orden no altera el resultado de hoy porque habla de una de las actividades que yo más disfruto en la vida. Y Liet nos ha traído unos consejitos para poder realizarla sin que nuestro bolsillo quede roto de por vida, sin que nuestra vida se vuelva una complicación financiera. Los que me conocen muy bien, pues claramente saben que estoy hablando de viajar. ¿Cómo viajar sin descuadrar nuestras finanzas? Esos consejitos que nunca sobran y que son muy bienvenidos por quienes amamos la experiencia de viajar. Yo no sé si tú sabías que a mí me encanta viajar, Liet. ¿Tenías
Sí,
eso
claro
claro?
que me he dado cuenta a la medida que hemos conversado, sí me doy cuenta que sí, que te gusta.
Bueno, ¿y a ti?
Por supuesto, también.
Por supuesto, no, no, tampoco es por supuesto. Fíjate que hay personas que de repente no les gusta y no está mal, para nada mal, ¿verdad? Por ahí dicen que para los gustos los colores. Pero si usted es de aquellos que le gusta viajar, pues debe escuchar esta sección del orden no altera el resultado, porque Liet nos trajo algunos tips muy importantes para poder hacerlo, como decimos, sin tener que endeudarnos tanto, sin tener que descuadrar de manera importante nuestro presupuesto, nuestras finanzas. ¿De qué se trata, mi querida Liet?
Bueno, así mismo es. Vamos a hablar de las vacaciones y cómo disfrutarlas sin dejar que nuestro bolsillo esté en crisis. Le agradezco a Ivette, quien me ayudó con este tema, porque aunque no la escuchen, está con nosotros. Y bueno, vámonos directo con los consejos. Empezando con, define cuánto puedes gastar antes de elegir a dónde vas. O, si tienes un viaje soñado, calcula cuánto te costaría ese destino que tanto disfrutas. Entonces, revisemos el presupuesto. ¿Con cuánto cuentas? ¿Qué tanto puedes gastar sin afectar tus ahorros, tus compromisos, tu tranquilidad? Este monto te puede guiar a elegir tu destino. Porque uno de los errores que muchos tenemos es que a veces nos ilusionamos con un destino, no verificamos qué tanto recurre a la inversión de ir y luego entonces lo dejamos al que Dios proveerá. Y las cosas no son así porque ahí es donde viene el estrés. Entonces, si tú...
¿Y sabes qué problemita hay?
Sí, que cuéntame.
Que una vez mira uno el destino y comienza a investigar, pues cada vez se enamora más de ese paseo. Entonces, si usted no ha mirado un presupuesto más o menos global, se va a terminar enamorando de ese lugar y va a terminar haciendo un gasto que posiblemente en este momento su bolsillo no puede aguantar. Habrá tiempo más adelante, muy posiblemente claro, podrá realizarlo, ¿verdad? Pero ese consejito que dice Liet es fundamental. Usted tiene un presupuesto, mire a ver qué lugares más o menos coinciden con ese presupuesto para que no se lleve una decepción o, peor aún, una deuda que le complique la vida.
Totalmente. Y hablándolo y alineándolo con las metas alcanzables, que es lo que buscamos, aquí entra nuestro segundo consejo, y es que debemos crear un fondo vacacional, porque las vacaciones no deberían ser una emergencia, así que no deberías financiarlas como si lo fueran. Lo ideal es tener ese dinero específico para ese fin, tal como lo harías con cualquier otro sueño que tengas. ¿Y cómo lo logras? Bueno, con constancia, por supuesto. Por ejemplo, si decides a partir de ahora guardar X cantidad de dinero al mes, por ponerte un número, $100, que vienen siendo 6,000 pesos, y así lo divides quincenalmente, pues entonces quizás de aquí a un año tengas el monto suficiente para darte un viaje bien organizado, un destino que tengas en lista. Entonces, te invitamos a automatizar ese ahorro, ayúdate de fondos de inversión. Así cuando tengas esos ingresos extras, te puedes apalancar y te puedes ayudar para inyectarlo y así alcanzar esa meta más rápido.
Me gustó. Sí. Vamos a promover en sumas el fondo de emergencia que siempre hemos promovido y ahora el fondo, ¿cómo fue que la llamaste?
Vacacional.
Fondo vacacional. Me gustó esa idea del fondo vacacional. Vamos a promoverla bien seguido aquí en sumas. Los vamos a agotar ustedes escuchando sobre el fondo vacacional. Me llamó la atención.
Así buen mismo. Consejito. Entonces pasamos al consejo número 3 y miren, este es fuerte y es que no uses la tarjeta como si fuera efectivo. O sea, eso es una trampa, señores. Lo pago con la tarjeta y después veo, Dios proveerá. La vida es hoy. Bueno, hay un mañana y si no lo pagas completo al regreso, ahí es que empiezan los intereses y esa vacación, ese tiempo tan disfrutado, vuelve a ser un dolor de cabeza. Entonces, si vas a usar la tarjeta, úsalo para gastos que sean previamente calculados, que lo vamos a comentar en otro consejo, y recuerda que no es recomendable que te excedas de cierto porcentaje de tu límite. ¿Qué te digo con esto? Que si tienes una tarjeta con un límite de 150,000 pesos, lo ideal es no pasarte como de los 50,000, de los 45,000. Esto es como ya lo habíamos comentado, pero para que lo tomes en cuenta en el viaje, para que no se te olvide esa fecha de corte, ese límite de pago que tienes. Y bueno, es porque es un límite disponible, pero quizás no es el dinero que cuentas o que habías separado. Y bueno, hablando de gastar bien, entonces vamos a pasar a una de las claves y es anticiparnos. Consejo número 4, planea, compara y reserva con tiempo. Cuando improvisamos, pagamos más. Es así de sencillo, porque nos agarra como de sorpresa. Reservar vuelos, estadías, tours a última hora es una gran ruleta que los precios estén más altos. Por ponerte un ejemplo, un vuelo de Santo Domingo a Miami puede costarte $350 si lo compras con algunos meses de anticipación, pero si lo dejas para la última semana o para días antes, estos, dependiendo de la temporada, te pueden costar hasta más de $500. Y lo mismo pasa con los hospedajes, las excursiones, las entradas a los parques. Entonces, planificarte te permite aprovechar descuentos, viajar en fechas con menos demanda, comparar opciones. Y por supuesto, para quienes no disfrutan las vacaciones fuera del país, esto aplica para el turismo local, porque con una buena planificación puedes descubrir muchos paraísos que tienes pendientes sin tener que sacrificar tu bolsillo.
De acuerdo contigo. Yo creo que el tema de la planificación es fundamental. Y hagan la prueba. O sea, no tienen que comprar los tiquetes ni nada, pero miren los tiquetes para la próxima semana a cualquier destino, los tiquetes aéreos. Y búsquenlo para otra semana más adelante, para 3 meses o 4 meses, y verán la diferencia en precio. Lo mismo pasa con los hoteles. Vayan y mírenlo esta misma noche y verán que este consejito es fabuloso. Además, tiene otra cosa muy relevante hoy en día. Muchas aerolíneas, muchos sitios de compra de tiquetes garantizan el mejor precio disponible. Es decir, usted puede comprarlo y si el precio llega a bajar, le avisan y usted puede utilizar el mejor precio disponible. Consulten esa opción que es viable en algunos sitios de compra de tiquetes y termina siendo extremadamente llamativo. Y lo otro es que si usted lo hace con tiempo, con mucho, mucho tiempo, ya no hablemos de 2 o 3 meses, sino de una buena anticipación, usted puede esperar a que hayan promociones, estar pendiente, darse unos 3, 4 meses a que salgan promociones, que a veces las aerolíneas liberan promociones específicas a ciertos destinos, e igual los hoteles. Así que esa de la planificación me pareció fabuloso.
Y sabes,
Dime,
no,
adelante.
bueno, le quería decir a la audiencia, bueno, que recuerden presupuestar por categorías, porque un error común es que no controlamos esos gastos durante el viaje. Bien lo planificamos en anticipación, pero cuando estamos allá nos vamos desbordando. Y les invito a que tengan la idea de presupuestar por categoría, un monto para comida, un monto para souvenirs, otro para actividades, transporte, emergencias. Y así, con ese monto que tienes para el dedicado para el viaje, puedes ir teniendo una idea como de, wow, me pasé con tanto, quizás deba reducir en otra categoría. Y por supuesto, ajústalo a tus gustos, porque la idea es que se parezca a ti y a tu viaje.
Poquitos consejos, pero sustanciosos.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Y bueno, sumémonos esta noche. Santiago nos hace una invitación a sumarnos contra una lucha que me parece que debe de concernirnos a todos. Cuéntame, Santiago, ¿de qué se trata?
Bueno, ahí en Japón acaban de hacer un estudio muy relevante sobre una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que resulta ser clave para evitar el cáncer gástrico. Es decir, si usted tiene la bacteria, no quiere decir que le vaya a dar cáncer, ni mucho menos, pero el estudio con más de 48 mil personas que se realizó en Japón demostró que eliminar la bacteria Helicobacter pylori reduce el riesgo de cáncer gástrico a largo plazo. Esta investigación, publicada en Scientific Reports en 2025, analizó datos de 4 estudios de seguimiento a personas entre 40 y 74 años de edad que vivían en diferentes partes del país. ¿Qué encontraron los científicos? Encontraron que durante el seguimiento de casi 6 años en promedio, se identificaron 649 casos de cáncer de estómago. Y al comparar los resultados, los científicos identificaron una diferencia entre quienes tenían la bacteria Helicobacter pylori y no se habían tratado y quienes la habían eliminado. Las personas que tenían la bacteria y no recibieron tratamiento, escuchen esto, tenían casi 6 veces más probabilidades de desarrollar cáncer que quienes no tenían la bacteria ni signos de daño gástrico. Entre los que sí eliminaron la bacteria Helicobacter pylori, el riesgo fue bajando con el tiempo. Durante el primer año tras el tratamiento, el riesgo subió temporalmente, pero luego, entre el año 1 y el año 6 después del tratamiento, el riesgo fue similar al promedio y a partir de los 6 años, el riesgo se redujo más de la mitad. Así que, señores, vale la pena que tengamos en cuenta, pues, buscar eliminar, si tenemos esta bacteria, buscarla eliminar de nuestro organismo. Una causa a la que Sumas quiere sumarse para hacer conciencia de lo importante de esto. Los investigadores usaron pruebas de sangre para detectar anticuerpos contra el Helicobacter pylori y evaluar los niveles de pepsinógeno, es decir, una sustancia que indica si el estómago tiene daño crónico. Usted puede hacerse un examen sencillo en el laboratorio, bien sea de sangre, de aliento o el coprológico, para identificar si usted tiene esta bacteria. Mucho ojo porque el Helicobacter pylori resulta ser una de las causas principales del cáncer gástrico. Y aunque, como lo dijimos, no todas las personas desarrollan la enfermedad, su presencia sí aumenta considerablemente el riesgo de tener cáncer de estómago, especialmente si se ha causado inflamación o atrofia en el estómago. Erradicar la bacteria no borra completamente el riesgo, pero sí lo reduce sustancialmente. Y no es complejo eliminarla. Primero, detectarla es bien sencillito, como les dije, un examen de laboratorio bien sencillo. Y eliminarla, pues tiene que ser con una serie de antibióticos. Ahí sí tiene que ir usted al médico a preguntarle qué antibióticos le recomienda. Pero básicamente, si usted sigue la recomendación del médico, en tan solo 14 días, usted puede estar liberándose del Helicobacter pylori. Importante señalar que se estima, ojo con esto, se estima que más de la mitad de la población tiene esta bacteria. Así que vale la pena ir al laboratorio, hacerse el examen y si sale positivo, no es para preocuparse ni mucho menos, pero sí vale la pena tratar la bacteria porque ¿por qué no eliminar un riesgo de cáncer? Yo creo que vale la pena hacerlo. Puede ser algo costoso, no sé, dependiendo del medicamento que le dé su médico, pero la salud lo vale todo. Así que ánimo, vaya a hacerse eso prontamente.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Cerramos nuestro programa, ya lo saben ustedes, con nuestra frase a recordar. Y hoy es una frase que nos hace pensar en el valor que tiene nuestro trabajo. Todos los trabajos son dignos, absolutamente todos. No hay trabajo indigno. Todo aquello que hacemos, mientras no le haga daño a otro intencionalmente, creo que es algo que vale la pena. Mientras lo pongamos con esfuerzo, con pasión, con esmero, con entusiasmo, con dedicación, yo creo que todos los trabajos son muy valorables en todas las economías. Y hoy viene la frase de Theodore Roosevelt y nos dice lo siguiente: ningún hombre debería recibir un dólar al menos que ese dólar haya sido ganado justamente. Por eso la importancia de trabajar con justicia, sin hacer trampas, sin buscarle la caída al otro. Ojalá que siempre lo hagamos por nosotros, para nosotros y sobre todo sin hacerle daño a nuestro prójimo. Despedimos así nuestro programa. Nos vemos mañana miércoles aquí en Sumas. Que tengan una muy buena noche.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.